Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sin los auriculares. ¿Qué sería de la radio sin los auriculares? Nadie contesta.
Sí, sí.
¿Hay alguien al otro lado?
Hola, estamos todos. Estamos todos.
Es estaba que... preguntando si la corbata de Luis Alberto es roja o rosa.
Es roja, pero mis auriculares estaban desconectados y me los ha conectado Ramón García Pellegrín.
Hola, secretario, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Club de los miércoles. Pero a ver, ahora hay que abrir el... Ponte en un micrófono. Hola, José Luis García, director de la linterna. ¿Cómo estás?
Muy buena, ¿qué tal estás? Yo sí te oía, pero es que él no quería hablarte.
No quería hablarme,
¿verdad? No, te lo has dicho varias veces. Y no,
me ha salido el madridista que llevo dentro.
Exactamente. Me ha hecho una entrada así un poquito al tobillo, que se dice. Juan Carlos Pérez de la Fuente, director, me paso la vida ensayando. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Pues no tan bien como tú. ¿Vosotros?
Estoy en un sitio precioso. Estoy en un,
quiero decírtelo.
Una palmera delante.
Bueno, escúchame, yo no lo hablo sanamente. Me das envidia. No sé si te perdonaré que no me hayas llevado. Yo no sé ellos. No sé si los madridistas o los de al... Pero vamos, ¿cómo se tiene que estar ahí? Dios mío, qué envidia.
Está estupendo. Aquí en la Plaza de Santa Ana, frente a la catedral. Sí. Se está en mangas de camisa, director.
Sí, sí. Oye, qué bonito. El día 2 ahí hay una velada de boxeo impresionante.
Ah, sí, que hay.
Sí, dos campeonatos impresionantes. El Ferino y esto. Bueno, ya te lo dirán. Pero eso es otro mundo. O sea, que estás ahí de paradise.
Sí, sí. Y mañana en Santa Cruz de Tenerife, que esto es la gira. Fíjate. De la linterna por Canarias.
O sea, fíjate.
Qué maravilla.
Esto es la monda.
Qué bien vives.
Pero sí, no claro. Pongan los dientes largos, di no, que hace frío. No, ¿en serio?
Yo voy a los sitios. Yo voy a los sitios no como bodega.
O sea, que las chicas, tira, que las chicas van en short todavía. No
sí,
como en Madrid.
Sí, más o menos, los brazos al aire y tal, en short. Eso suena de los años 50.
No, el short es de ahora, los shorts.
José Luis, tiene otro nombre ahora, ¿cómo se llama? Ayudadme que no me acuerdo.
Pantalón corto.
Se ha llamado toda la vida.
Digo que yo he venido a Canarias porque tenía que venir a Canarias, porque hay que venir a Canarias siempre que se pueda, con 22 grados de temperatura de media. No como Bob Dylan, que no va a ir a... Pues que yo creo que no va a Estocolmo porque hace frío. A por el premio, ¿no?
Sí, no lo sé. A mí me llamó y me dijo que sí iba a ir. Pero sí.
Hombre, eso sería una audición, ¿eh?
Parece hombre, que si te dan 800.000 euros hay que ir.
Y a Luis Alberto también te llamó a ti, ¿no?
Me llamó a mí, pero a mí no me dijo que iba a ir, que lo estaba dudando.
Todavía. No, pero va, seguro. Y además va a coger un dinero, ¿eh?
Que va a cobrar.
No os he preguntado...
No se atreven a decir que es un jeta. En serio, vamos a decir las cosas por su nombre.
No os he preguntado si se merece el premio Nobel de Literatura los tres.
No, ya, yo creo que lo hablamos en algún otro programa, querido Juan Pablo. Yo dije taxativamente que no.
Yo dije Stephen King.
Ya.
Yeah. No, es que. Y bueno, pero ahora, yo creo, fíjate, que no también. Pero este remate final, esto está rayando la grosería, ¿eh?
Hombre, sí, es que además decir que está muy liado y que le encantaría ir a recogerlo, pero que otros compromisos que tiene lo hacen imposible, vamos a ver qué mayor compromiso puede haber que ir a recoger el premio Nobel.
Para un escritor, ninguno, pero él no es escritor, es que ese es el problema.
No es escritor, claro,
pero aunque no sea para un escritor no escritor.
Escribe poemas, ¿no?
Bueno, escribe unos poemas oscuros que no se terminan de entender. Yo, por ejemplo, Mr. Tambourine Man, sí. Es muy difícil entender lo que dice eso. Luego ha publicado dos libros, también uno de ellos es muy confuso.
Memorias, ¿no?
Sí, unas memorias que son muy raras. Y como cantante sí me parece maravilloso porque...
A mí también.
Porque creo que lo que ha hecho él es unir el country con el folk, con el jazz y con algo como un rock suave y extraordinario, pero bueno, es estupendo y maravilloso, y Like a Rolling Stone y todas estas cambian la música, pero me parece que su comportamiento en cuanto a educación ya les dejó tirados a los del Príncipe de Asturias, ¿eh? Lo que yo no sé es si cobró el dinero en el Príncipe de Asturias. Habría
lo
que
pagan
preguntar...
igual, vayas o no vayas, ¿eh?
Yo sospecho que sí, ¿eh?
Pagan
sí,
igual.
Tienen que pagar.
Lo pagan igual. Y aquí pagan 800.000, ¿eh?
Fíjate
tú. No ha rechazado el cheque, eso sí, no ha dicho nada.
No, claro. Y además, oye, eso es un dinero, 800.000 euros.
Y lo mejor de todo es que tiene que pronunciar la conferencia, o sea, el discurso de aceptación del premio, como no lo rechaza, le dan 6 meses para
lo
grabará y lo emitirán en algún momento, lo colgarán, me imagino, en la web de la Academia Sueca o algo así, a ver qué dice, ¿no?
Que se ponga la armónica y lo cante.
Eso lleva Iván.
Fíjate qué bonito sería, ¿eh? Un discurso cantado.
Claro, sí. Y se justificaría además también presencia allí.
Claro, exacto.
El premio Nobel no lleva IVA, ¿o sí lleva IVA?
No lo sé.
Bueno, pero qué noticia por ahí se oye. ¿Es cierto lo que vas a decir?
No, lo que va a contar Ramón, que hasta esta mañana el ministro de Educación y Cultura en la COPE con Herrera, y algo ha dicho, ¿no?
Sí.
Sobre el IVA, ¿no?
Ha dicho,
se pueda está, que lo hace.
Yo estaba escuchándolo.
Sí, ha dicho Íñigo Méndez de Vigo en Herrera en COPE que ha confirmado que el gobierno va a rebajar el IVA de los espectáculos en directo, es decir, del teatro, de los conciertos, de la música, de la danza, pero no del cine. Espectáculos en directo, lo ha dejado muy claro. O sea, que el gobierno así cumple el acuerdo que cerró con Ciudadanos el pasado verano para reducir el actual IVA del 21% de los espectáculos culturales a un porcentaje que todavía no sabemos, a un tipo fiscal que todavía no conocemos.
Pues tiene que ser el 10, porque nada más que tenemos el 21, el 10 o el 4, uno de los tres.
Bueno, pero a lo mejor podrían crear uno del 14 o del 15.
No, se puede crear porque la Unión Europea solamente deja de tener tres tipos.
Entonces sería una bajada.
Eso lo explicamos en la economía, Ramón. ¿Qué vamos?
Sería una bajada de 11 puntos, entonces.
Pues es que lo subieron del 10 al 21, si no recuerdo mal.
No, del 8 al 21 fue.
Pues del 8 al 21.
Del 8 al 21.
Pues ahora es el 21, el 10 y el 4.
Bueno, pues entonces.
¿Qué ha dicho el ministro? A ver.
Bueno, pues si te parece, lo escuchamos.
Lo escuchamos.
Porque es la primera vez que alguien del gobierno es tan taxativo en decir que va a rebajar el IVA cultural.
Mira, hay además en los acuerdos con Ciudadanos a que se bajará el IVA de los espectáculos en vivo. Vamos paso a paso, pero ahí tiene usted un compromiso y lo vamos a cumplir. O sea que lo bajaremos. Nos quedará otro tramito. Lo bajaremos cuando podamos.
El teatro es en vivo, ¿no, Juan Carlos?
Pues por ahora sí. Y creo que por siempre.
Sí. Salvo que alguien de Podemos invente algo, sí.
No me nombres, no me nombres, no, porque dices el día que no esté Podemos en Madrid, qué feliz voy a ser, en serio.
¿Verdad que sí?
Dice, comentarán las gentes que iba yo por la Castellana feliz. No, pero hay una cosa, nos falta saber cuándo, qué y cuándo y cómo se va a hacer y qué tanto, ¿entiendes? Buena noticia, bienvenida sea, porque a veces yo he sido, y desde estos micrófonos creo que no nos hemos cortado en decirlo, que no estaba bien. Entonces, esa noticia, lo digo simplemente para que no se apunten otros el tanto, que lo ha dicho el señor Méndez de Vigo, sí. Y luego no aparezcan los de Ciudadanos o los de Podemos diciendo que son ellos.
Bueno,
los...
los Ciudadanos de algún modo tienen que ver en ello porque son uno de los 150 puntos que han pactado con el PP.
Eso es así, sí.
Pues entonces simplemente están cumpliendo.
Lo que pasa es que aquí es una cuestión de conjunto de la recaudación, ¿no? Y si se puede bajar, se baja, y si no, pues no. Es que esa es la cuestión. Es que... es lo que ha dicho el ministro.
Bueno, sí, por un lado es eso, pero por otro lado también es un apoyo decidido a la cultura también,
claro,
¿no?
Claro,
un empujón a la
Yo creo, y además, vamos a decirlo también abiertamente, dígame, que el señor Méndez de Vigo cae bien a la gente de la cultura, que es muy difícil. Bueno, el anterior ministro, bueno, que voy a contar, no es ningún secreto, que Bert... y vamos a ver qué pasa con el secretario de Estado de Cultura, si se queda o no, ¿no?
Es que el anterior ministro era ministro de, era ministro de Cultura, pero vamos, que porque lo ponía en la placa, pero es que no pasaba nunca por la Secretaría de Estado de Cultura.
No parece. Hemos contado en el Confidencial que no parece que la Salle vaya a seguir.
¿No parece?
No parece. No.
Qué silencio hay.
¿Pasaría quizá al Cervantes?
Ay, no lo sé. Lo que sé es que a Cristina Fernández Cubas le han dado un premio... hoy.
Y muy merecido.
Nacional de Narrativa por un libro de cuentos, La Habitación de Nora. ¿Qué te parece? A ver, glosa la figura de esta.
Pues me parece una persona extraordinaria, Cristina Fernández Cubas. Además, en un género que no está muy cultivado por la literatura española, no lo ha estado nunca y tampoco ahora, pero tiene unas excepciones magníficas, entre ellas ella misma, Cristina Fernández Cubas o José María Merino y otros. Es la literatura fantástica. Cristina es una grandísima creadora de espacios de literatura fantástica. Y como cuentista es inmejorable, ¿eh? Y los plots, los argumentos de sus cuentos son magníficos. Enhorabuena, querida Cristina. Me emociona que te hayan dado el Premio Nacional, merecidísimo.
Qué bonito, qué teatro, sí señor.
A mí también me gusta que se lo hayan dado. Porque si no recuerdo mal, era cinéfila de siempre, ¿verdad?
Muy cinéfila.
Yo la he leído cosas en fotogramas hace mucho tiempo y era una gran escritora ya, ¿eh? O sea que se la han dado ahora.
Cristina debe tener más o menos tu edad, José.
Sí, yo creo que sí. Además, cinéfila y yo creo que muy, muy merecido ese premio para ella.
Sin duda.
¿Qué teatro hay que ir a ver, Juan Carlos?
Pues mira, hay una pequeña joya, y digo joya porque no todos los días encontramos espectáculos de este tipo. Teatro Español, Sala Margarita Xirgu. Para mí, una de las mejores actrices de mediana edad de este país se llama Beatriz Argüello. El espectáculo se titula Estaciones de Isadora. Está escrito por Hugo Pérez de la Pica, le conocemos por el espacio
Tribueñes,
¿no? Está dirigido por ambos, ¿no? Y nos cuenta, como no podía ser de otra manera, la peripecia vital de esa grandísima de la danza que era Isadora Duncan, ¿no? Ese paseo por la vida y por la muerte, esa búsqueda de la belleza, ¿no? Es un espectáculo hermoso donde la palabra y la danza se funden, ¿no? En un espacio pequeño, Estaciones de Isadora, hasta el día 20 de noviembre, con una grandísima actriz que interpreta, canta y baila. Y en este país eso no se tiene todos los días. La teníamos, como sabéis, a Beatriz
Numancia.
Y de hacerse alguna vez nuestro Macbeth, a mí me gustaría que hiciese ese personaje que tanto abunda en la sociedad española, Lady Macbeth.
Ah, sí, abunda.
Abunda. Porque hay muchas mujeres que van incorporándose en el poder y algunas, vamos, yo no pienso decir el nombre porque me perseguirían por tierra, mar y aire, pero la verlas haylas. ¡Qué silencio! Mira, si miras las caras, todo el mundo ha agachado los ojos en este momento.
Sí. No, yo estaba pensando en Isadora.
Luis Alberto bebía un trago de agua diciendo, no lo digas, por Dios.
Estaba pensando en Isadora y en el Bugatti.
Fue muy amiga, pero muy, muy, muy amiga, y no recuerdo ahora, de un español, yo no sé si era un músico, músico español o un autor de teatro, pero
¿sí?
Sí, muy amiga suya. Y bueno, ella tuvo amores con el poeta
Sergei Esenin.
Y ahí nos ha quitado las ganas a todo el mundo desde chavales de llevarte fular, porque fíjate lo que le pasó a ella.
¿Ves? Hay que los fulares, yo que los llevo mucho. Te voy a poner un caramelo en la boca, Juan Pablo.
Dímelo.
Esta noche, cuando llegue a casa, voy a leer la única obra de teatro que dejó escrita un hombre tan importante que, por desgracia, se nos acaba de dejar, que se llama Leonard Cohen.
¿Ah, sí?
¿Qué me dices?
Mira, la tengo.
¿Tiene una obra de teatro, Leonard Cohen?
Tiene una obra de teatro. Y por estas cosas de la vida, yo que tenía, parecía yo la viuda de Paco Nieva, nos llevaron a una televisión a los dos, al biógrafo suyo, español, Alberto, no recuerdo el apellido ahora mismo, y a la salida me dice, pero usted es Pérez de la Fuente, ¿no? Digo, sí, es que me lo imaginaba más viejo. Muchas gracias, le dije.
Claro.
Pues mire, le puedo pasar este texto inédito, y lo tengo, he ido a recogerlo a mitad de la tarde.
¿Es una pieza larga?
No, es a mí eso es el miedo, es corto.
Un acto.
Es un boceto sobre la belleza, claro. Y mujeres bellas, mujeres no bellas. O sea, un concepto, una reflexión sobre la belleza.
Será interesante porque Cohen es muy interesante todo él.
Habría merecido mucho más el premio Nobel de Literatura, ¿no?
Sin duda,
Cohen,
para mí, ¿no? Sí.
Ese sí que es un poeta más que Dylan todavía.
No, yo creo que no habría que darle el premio a ninguno de los dos.
Pero es más poeta Cohen que Dylan como poeta.
Sí,
como
pero poeta entonces abrimos ya que, bueno, ¿y por qué no a Serrat? A ver, ¿por qué no se
lo
ha
dado
a Serrat? Claro.
Claro.
Pero yo creo que el premio de literatura siempre se ha dado de una manera distinta a como se está dando ahora. Y yo creo que, yo por eso apoyaba, ¿qué queréis? Que la portada de todos los periódicos del mundo, Stephen King. Ahí, claro, hombre, claro. Es que es muy buen escritor.
A mí me parece un escritor estupendo también, Stephen King. Claro.
Y todo el mundo hubiera hablado de que era Poe el que se le estaba premiando, el nuevo Poe del siglo XX. Claro, era eso. Pero bueno, si hay que dárselo a un poeta por unos versos, también te lo podían dar a ti.
Hay académicos en este país.
No.
Hay académicos de la lengua de este país que no han escrito un libro en su vida, ¿eh?
Yeah. José Luis, sí. ¿Qué película ves el sábado en el Calderón, en el Atleti de Madrid? ¿Qué película estás viendo?
Pues yo veo una película que se llama Empate a Uno.
Empate
tú.
A Uno. Sí. ¿Sabes lo que he puesto yo en la porra de la COPE en Deportes? Antes de venir para Canarias, que me soplaron 5 euros según salía por la puerta. 4-0.
Ah, bueno, está bien.
4-0.
¿Una butaca?
No, perdona. Hace 2 años fue 4-0. El año pasado.
Pero por eso mismo no se va a repetir.
Con
Manchuku,
un tropezón se tiene una vez en la vida.
4-0.
Tú piensas.
Después de ganar al Madrid el mundialito, vinieron al Calderón 4-0.
Sí, pero tú piensas, Juan Pablo, que si nosotros perdemos, nos quedamos a 9 puntos. Estupendo. Olvídate ya de la liga. Y céntrate en lo que yo digo. Los 7 partidos que nos quedan. 7. Solo 7. Y entonces, hay una temporada muy larga para ir preparando minuciosamente cada uno de esos 7
partidos. ¿Ves un empate?
Yo veo un empate, sí.
¿Tú qué ves, Luis Alberto?
0-0.
Fíjate, 0-0.
Pero va a ser un partido trepidante, lo que pasa es que no van a perforar la meta contraria ninguno de los clubes.
Qué bonito eso de perforar la meta contraria.
¡Eso es nuevo!
Qué eso bonito no dices, eso de perforar la meta contraria.
¿Cuánto te han perforado? Tienes o muchas metáforas.
Sí, claro, metáfora ya sabes que las carga.
Yo creo que va a haber, yo creo que va a haber, yo creo que va a haber muchos goles, pero vamos,
¿y la diabla?
Tantos como cuatro, no. Yo diría un 2-3 a favor del Real Madrid. ¿Eh?
Cinco goles. Bueno, ya está bien. ¿Os parece bonito lo que lleváis hablando de fútbol?
Juan Carlos y tú.
No, oye, me niego. Escúchame una cosa.
El ministro, no solo el ministro de deporte.
Y claro, el acontecimiento, por alusiones.
Y el acontecimiento el sábado es el Atleti Real Madrid.
No, sin duda. Por mayoría me tienen acogotadito.
Cultura popular.
¿Tienes por ahí el poema del día, Luis?
Se llama La Bella Durmiente y te lo dedico a ti en tu paraíso canario.
Venga.
Fue tal y como había presentido que ocurriría. La besó. Y aquellos labios fríos temblaron al contacto con los suyos, abriéndose a la vida. Y sus brazos rodearon suavemente su cuello, mientras ambos se empeñaban en que aquel beso resultase único. Y luego él se apartó, por disfrutar aún más del panorama, y sonrió. Y al devolverle la sonrisa a ella, vio él que dentro había unos colmillos más afilados que una flecha Sioux, y ella volvió a abrazarlo. Y él no pudo ver nada más, pues el segundo abrazo se reveló como definitivo.
¿Quién es el autor?
Luis Alberto de Cuenca.
Premio
Nobel. Bravo, 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 bravo.
Bueno.
Bravo, bravo.
Qué raro hace decir el nombre de uno, ¿verdad?
Ya, sí, por eso te lo he preguntado, porque te lo has callado.
Stephen King lo hubiera hecho.
Bueno, como veis, hay un tema de vampirismo.
Por eso te digo.
Amigo.
¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Por eso se ha puesto la corbata roja.
Claro.
Un chorretón de sangre.
Chorretón de sangre por el pecho.
Que yo sé que tú llevas una chaqueta marrón y García lleva una chaqueta azul.
Es alucinante.
La radio
que ya ve.
Te han engañado.
La radio desde Las Palmas de Gran Canaria.
Juan Pablo, después de este poema me estoy recibiendo un mensaje de la Academia Sueca. Reconocen su error. El premio Nobel debería haber sido para Luis Alberto.
¡Bravo!
¡Bravo!
Yo creo que sí. ¿Para qué?
Adiós, Luis Alberto de Cuenca. Hasta el próximo día.
Un abrazo, Juan Pablo.
El sábado que no gane el mejor, sino el otro.
Sí. Bueno,
adiós, García.
Estoy contigo el sábado, ¿eh? Estoy contigo.
Adiós, director Pérez de la Fuente, ¿eh?
Adiós, envidia.
Adiós, cuidado con los volardos de Podemos. Adiós, Ramón García Pérez.
Hasta luego, 2-3, que no se te olvide.
A las 10:09 en Canarias, noticias en esta linterna que estamos emitiendo desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Se acabó el Club de los Miércoles por hoy. Un momento.